desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así que estamos en compañía de nuestro querido amigo que retorna de sus vacaciones, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, querido?
Muy bien, muy bien.
Espero
muy
que bien. Haya venido repuesto, con mucha fuerza, mucha energía, para bancar un año que va a ser más que movidito.
Parecería, ¿no?, que ha comenzado con algunos contratiempos, ¿no?
Qué delicado y, lo tuyo.
Sí, sí.
Pedazo de quilombo.
Y todo indica que esto, por supuesto, es un proceso que aún no se desencadenó con toda la virulencia, ¿no? Yeah. Que se huele y se observa debajo de estas acciones, ¿no? Que han comenzado. Así que la verdad que sí, hacen falta muchas energías y optimismo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y calculo que de eso también se debe tratar el tema que hoy nos convoca en tu reaparición después del descanso en el Club de la Pluma, que vos has titulado Responsabilidades de las Escuelas Públicas y sus Maestros en la Coyuntura Actual.
Sí, 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 tiene una vinculación directa, un poco ponernos a pensar y qué podríamos hacer desde las escuelas, ¿no? Entonces, se me había ocurrido que era necesario, de nuevo, además que este es el primer programa en el que uno empieza a participar en el 2015, entonces se me había ocurrido que podía ser importante recuperar algunos conceptos, algunas ideas que ya desarrollamos en el transcurso del año pasado, en diferentes programas fuimos tocándolas, ¿no es cierto? Bueno, un poco como retomarla para dejar sentado un poco cuál va a ser la línea que vamos a tratar de desarrollar este año en términos de reflexiones en relación a la educación, ¿no?
Sí.
Recordaba esto que planteamos con mucha fuerza, ¿no?, del debilitamiento del modelo neoliberal y neoconservador, que por supuesto no vamos a ahondar en eso, pero cómo este mundo que se había presentado como un mundo seguro entra en una crisis importante allá por el año 2008, por lo menos que se hace evidente, ¿no?, aquella crisis económica que empieza a demostrar unas grietas importantes de este modelo que se había instalado en el mundo como lo mejor que nos podía ocurrir, sobre todo a partir de la década del 90. Entonces, de alguna manera, esa crisis económica lo que pone en debate es el liderazgo de Estados Unidos y de Europa a nivel internacional. Hay un decaimiento claro, cada vez más notorio, de la economía de Estados Unidos, incluso con esta disputa que comienza a tener con los chinos, que llegan incluso a superarlos a nivel del Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, y empiezan a caer en una crisis muy importante algunos países europeos, de los cuales, por supuesto, uno ha tenido noticias y mucho más precisa en los casos de Portugal, de España y de Grecia. Ahora, toda esta crisis que nadie discutió, ¿no?, lo que hemos discutido fue cómo se tenía que salir de la crisis, toda esta crisis también no solamente genera la desestructuración de ese mundo, ¿no?, tan hegemónico, de ese mundo unipolar que se había construido, sino que a su vez empieza a generar las propias alternativas de cambio o de modificación de ese mundo. Es decir, que con esta crisis aparece automáticamente un nuevo orden que empieza a discutirle ese poder, ¿no? Grecia ha sido un ejemplo concreto de esto. Al ser uno de los países que cae en una de las crisis más pronunciadas que comenzara ya por el, digamos que estallara ya por el 2008, empieza a demostrar cómo ese nuevo rumbo que hoy se está discutiendo en el mundo. ¿no? Y por supuesto este nuevo mundo surge a partir de algunas autocríticas en términos teóricos y se llega a hechos concretos, ¿no? Respecto a las experiencias que se llevaron adelante y que entraron en crisis allá por la década de los 80, ¿no? Sí. De aquel bloque socialista se han hecho algunas críticas importantes y esto empieza a cobrar una forma de alternativa a este modelo neoliberal y neoconservador capitalista que entra en crisis, con algunas experiencias interesantes definidas como progresistas, como es el caso de los BRICS, ¿no? Este grupo en el que establecen ciertos acuerdos de una economía distinta en el mundo y que está constituido por un grupo, un pequeño grupo de países, pequeño el grupo en cantidad, pero muy fuertes en términos de los mercados que están manejando y de sus productos brutos, ¿no? Entonces, sí. Esto es de los BRICS, constituido por Brasil, por Rusia, por India, China y Sudáfrica, empieza a aparecer como una alternativa de un ordenamiento económico diferente en el mundo. También tenemos que recordar que el año pasado hubo una invitación a Argentina para que participara, y también a varios países de América Latina, ¿no? Con toda esta idea de ir conformando un polo diferente y alternativo a este que fue hegemónico, fundamentalmente donde buena parte después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este polo, este hegemónico capitalista. Se empieza a hablar de un nuevo eje sur-sur, ¿no? De alguna manera eso se puso y también generó tantas discusiones, ¿no? Cuando algunos presidentes latinoamericanos, dentro de ellos la presidenta argentina, se hicieron algún viajecito para África, etcétera, etcétera, y acá se los discutió tantos, ¿no? Que en vez de viajar hacia aquellos lugares que podrían ofrecer algún tipo de soluciones, como Estados Unidos e Inglaterra, tratábamos de unirnos con estos países que no tenían presencia en el mundo. Y en América Latina, que por ahí es lo más importante para nosotros, por lo menos lo que está más cerca y lo que tiene repercusiones más rápidas, En nuestra realidad, empiezan a aparecer otro tipo de estructuras que discuten a las viejas estructuras políticas o económicas de la región, ¿no? Entonces aparece la CELAC, aparece la UNASUR, el MERCOSUR, una vieja idea que ya había surgido ya por los 80, mediados de los 80, y que se concreta en este periodo. En fin, y todo indica hoy una situación crítica en términos de que hay dos modelos nuevamente que se están disputando el poder internacional. Es decir, que parecería mentira para algunos que habían declarado la muerte de las ideologías, pero de alguna forma aquel mundo unipolar que había surgido después de la caída del muro de Berlín hoy está dando paso, habría dado paso a un mundo multipolar. Es decir, nuevamente este mundo está empezando a presentar alternativas, no es solamente el pensamiento único, que ya lo hemos conversado, etcétera, etcétera, sino que ya no parecería que en términos políticos y económicos empiezan a caer estas verdades absolutas. Hoy se la está discutiendo y se están proponiendo algunas cosas.
Y se viene también hablando sobre la multiversalidad.
¿Cómo? No te escuché.
Digo que se viene hablando también de la multiversalidad.
Sí, claro. Es decir, la idea que a uno le interesa desde lo educativo, es decir, que ya estamos rompiendo con este concepto de verdad absoluta, ¿no? O sea, acá apareció una multiplicidad de verdades, que ahora el tema es ver cómo las construimos y cuáles de esas nos aproximan a los objetivos que uno se plantea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el asunto es, ¿qué pasaría o qué debería ser la educación? Entonces, yo recordaba esta frase de Gramsci, ¿no? Alguna vez la planteamos al comienzo, y ahora recuperarla con algún agregadito, con algo más de precisión. Gramsci había dicho, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y que de alguna manera esto que dijo hace un tiempo ya atrás Antonio Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro, es decir, entre un mundo que no termina de morir y otro que no termina, no alcanza a nacer, en ese claroscuro surgen los monstruos. Y de alguna manera creemos que cuando él habla de los monstruos está haciendo referencia a las defensas que el viejo orden comienza a llevar adelante.
Claro.
Algo de eso, y acá Norberto se vincularía con tu demorado editorial,
sí.
¿No? Aquello, cuando vos empezás a conversar cómo este viejo, en tu editorial, cómo este viejo mundo empieza a poner en juego un conjunto de acciones para defenderse, tales como algunas destituyentes, por ejemplo, que es algo de lo que uno interpreta y seguramente lo compartimos, algo de lo que nos está ocurriendo en este momento. No solamente aquí, sino también está ocurriendo con los hermanos venezolanos, y aparecen estas políticas de desabastecimiento, reitero lo de acciones destituyentes, que en el fondo tienen ese objetivo, medios de comunicación que permanentemente empiezan a limar a los gobiernos progresistas o que se ofrecen como alternativas a este mundo que ha entrado en crisis del modelo neoliberal y neoconservador, es decir, del capitalismo. Empiezan a aparecer estos procesos de desinformaciones, y frente a esta realidad es que uno se preguntaba, y bueno, ¿y desde la educación qué?
Claro.
¿No? ¿Qué se puede hacer en una situación de esta complejidad? En una educación en este año que se viene como muy cargado, muy pesadito, ¿qué tendríamos que hacer en nuestras escuelas y qué deberían hacer nuestros maestros?
Uh-huh.
Pretender que nuestras escuelas hagan algo como un mundo homogéneo sería una posición demasiado lírica, ficcional, ¿no? Entonces, lo que uno puede plantear es aquellos maestros con los que entendemos esto desde maneras parecidas, decir, bueno, podríamos tener en cuenta algunas cuestiones. Y había leído últimamente algún trabajito de Frei Beto, un teórico, y hizo una exposición en Cuba no hace mucho.
Hace poquito estuvo con el comandante que estuvo hace poquito con el comandante Fidel Castro también, ¿sí?
Claro. Entonces tuvo algunos trabajos realmente muy interesantes que me interesa rescatarlo. Y él planteaba allí mismo en este viaje que hace a Cuba. Él decía que la educación sirve para alienar o para liberar.
Claro.
Es decir, que no existe una educación siempre buena, como plantean algunos, como que la educación en sí misma es positiva, sino él advierte diciendo, cuidado, puede servir para atontar a la gente o puede servir para liberarnos. Entonces, desde allí es que uno dice, bueno, la educación nuestra, nuestro sistema educativo y nuestras escuelas han sido construidas ¿para qué? Y uno tiene que, sin entrar a hablar de alienar o cosas por el estilo en nuestro caso, pero sí tenemos que coincidir en que nuestro sistema educativo ha sido estructurado para sostener al modelo neoliberal y neoconservador.
Claro.
Y que las escuelas han sido formadas y se las ha dotado de un currículum durante un tiempo, que ha funcionado durante un tiempo importante, que también tenía como objetivo y como sentido sostener este modelo capitalista que hoy está en crisis.
Uh-huh.
Y que buena parte de los maestros que están en ejercicio han sido formados también ideológicamente para aceptar como correcto esta supuesta verdad absoluta que se ha presentado durante un tiempo importante en el mundo y, por supuesto, en nuestro propio país. Ahora, tampoco podemos caer en una crítica ficcional en esto, en términos de no reconocer que algunas cosas han cambiado en nuestro país en los últimos tiempos. Y ha aparecido una nueva ley a fines del año 2006, o sea que recién empieza a dar sus primeros pasos, sus primeros pininos allá por el año 2007, recién en el 2009 empieza a formar nuevos docentes, nuevos maestros. Es decir que, más allá de algunos esfuerzos que se han llevado adelante, los tiempos en materia educativa son mucho más extensos de los que han transcurrido a partir del sancionamiento de la ley.
Claro.
Es decir que todavía en nuestras aulas la mayoría de los maestros que están en ejercicio son producto de las formaciones que han recibido, que responden o han respondido a las ideologías neoliberales y neoconservadoras. Es decir, claro, que la mayoría de nuestros maestros hoy piensan favorablemente en relación al modelo neoliberal y neoconservador. Entonces, tenemos que esperar, esto también le ocurrió en algún momento a los españoles cuando pensaban de otra manera, ni bien cae Franco, ¿no? Y alguna vez conversando con un asesor de Felipe González, uno le preguntaba, bueno, pero ¿cómo van a hacer para terminar con tantos años, ¿no?, de formación autoritaria? Y él me decía, bueno, hay que formar nuevos maestros, pero eso no va a llevar no menos de 10 a 15 años tener los puestos dentro de las escuelas. Claro. Entonces hay que largar líneas de capacitación, pero resulta que los que ya están formados ideológicamente en un determinado campo no van a aceptar ni van a incorporar rápida ni fácilmente las nuevas ideas que nosotros traemos. Pero hay que hacerlo. Entonces hay que empezar a formar nuevos maestros para saber que los vamos a tener dentro de 10 a 15 años en ejercicio. Hay que capacitar a algunos y nos van a quedar muchos, la mayoría que no va a estar de acuerdo con nuestras ideas. Y entonces dice, hay que generar todo un digesto, una legislación que les impida llevar a la práctica sus ideas autoritarias. Algunas de esas cosas por allí no han ocurrido aquí. Otras sí han ocurrido y están en pleno proceso. Entonces, lo que uno puede decir en este momento es que a todos los maestros que hoy ya estamos pensando en que es necesario trabajar para que la gente comience a comprender, ¿no?, a debatir, digamos, a discutir y a buscar alternativas respecto a de que al futuro se lo puede construir entre todos, o por lo menos se lo puede construir colectivamente, aunque dentro del concepto de colectivo no entre a lo mejor la categoría de todos, ¿no? Sí. Y desde allí que la función, se me ocurre, de la escuela debería ser constituirse en un instrumento que instale que ese nuevo orden o ese nuevo mundo es posible. Porque hoy hay un digesto, podríamos decir, informático muy fuerte, que lo que instala es que ese nuevo mundo no es posible, que ese nuevo mundo es dañino. Todo aquello que apunta a distribuir de otra manera los ingresos es algo dañino. Si aparece una política de jubilaciones, se dice que para sostener a los vagos, ¿no?, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la escuela tendría que empezar a caminar hacia ese objetivo de transformarse en un instrumento que instale que ese nuevo mundo, que se puede vivir mejor a esto que nos ofrece el modelo actual. Y que para eso deberíamos empezar a trabajar en una educación que se edifique sobre algunos principios. Y se me ocurría, y en esto también coincidía con el amigo Frei Beto, en que es fundamental que empecemos a trabajar sobre ciertos principios teóricos y sobre ciertas prácticas colectivas, ¿no?, que partan de una ética centrada en los derechos de los pobres y de los excluidos. Sí. Es decir, cambiar un poco el eje, que la vida hoy tiene que girar en torno a los exitosos y a la gente poderosa. O sea, empezar a instalar desde la educación esta ética de que la escuela, el esfuerzo de sus maestros y del Estado como estructura jurídica que debe garantizar el bien común, tienen que edificarse sobre una ética que se centre en los derechos de los que menos tienen. Y que esto no solamente sea un principio teórico, sino que se lleve a la práctica a través de acciones y experiencias de tipo cooperativas y de tipo colectivas. Uh-huh. Empezar a entender la escuela empezar a entender que la educación trasciende los límites de la escuela, que no solamente educa la escuela y los maestros, sino que también educan otras instituciones sociales y políticas y otros agentes educativos, no necesariamente docentes. Uh-huh. Y que educar, ¿no?, y construir una educación con una ética que se centre en los que menos tiene requiere del esfuerzo de las escuelas y de las instituciones que no son escuelas, y de los maestros y de todos los docentes, pero también de todos aquellos que pueden actuar como educadores aunque no sean docentes.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar? Porque vos decís, hay que reformularnos y pensar en un nuevo tipo de escuela y en una nueva actitud comprometida para poder transformar estas realidades.
¿Sí?
Ahora, ¿cómo lo hacemos teniendo en un grueso de, por ejemplo, vamos a hablar de las escuelas públicas, en un grueso de los docentes públicos, sectores que todavía siguen pensando y concibiendo la educación con esa matriz mitrista, sarmientina, donde hay exclusión, donde no hay colectivismo, donde se denigra lo diferente, donde se revaloriza y se ensalza el personalismo, el individualismo, la competencia propia inclusive de los 90. O sea, ¿cómo hacemos para contrarrestar eso que todavía resiste dentro de del espacio educativo?
Sí, no solamente que resiste, sino que prácticamente es el que le da el sentido a la educación hoy actual. O sea, tenemos que ser claros que por allí nuestras ideas, es decir, cuando nosotros uno plantea estas ideas, lo que está hablando es de un discurso contrahegemónico, y si lo definimos como contrahegemónico, porque hay otro que es hegemónico, y ese otro que es hegemónico es lo que vos estás planteando. Entonces la pelea, que esta disputa de espacios, no en términos de los sentidos de las acciones, es una pelea por el momento que tendríamos que decir desigual,
claro.
¿No? Si no, veamos lo que está ocurriendo en el país, cómo será de desigual que ni siquiera las estructuras de mayor poder político pueden oponerse, ¿no?, a este embate salvaje, irracional. Para cualquier persona daría la sensación que solamente recordando algo de lo que ha ocurrido podría descifrar un poco a personajes siniestros que están detrás de todo esto, y sin embargo es tan potente ese discurso que lo siniestro parece, ¿no es cierto?, favorable, y lo deleznable parece algo, te lo transforman en agradable, y la mentira la transforman en verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una respuesta que uno no la tiene, yo por lo menos no la tengo, y si la tuviéramos ya no estaríamos en esta situación. Creo que la respuesta está por lo que ustedes están haciendo, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el mundo de la educación, en términos de esta búsqueda permanente y sin descanso de alternativas a esto. Uh-huh. Y ustedes, como lo están haciendo dentro de, con su programa y con sus emisiones y con su trabajo dentro del mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, sabiendo de que hay enemigos que son infinitamente más poderosos que ustedes. Pero hoy colgaban algo ustedes en Facebook, ¿no? Esto del colibrí.
Ajá, sí. Cuando, la fábula del colibrí, sí.
Claro, ¿y qué es lo que haces vos llevando una gotita en el pico? Y no sé lo que hago, sé que hago lo que puedo.
Pues hago
mi Esto
parte.
Es lo que me corresponde, yo cumplo con lo mío. Bueno, de alguna manera esa fábula a la que varios pusimos me gusta, y pusimos me gusta porque casualmente es la respuesta a esto que vos me estás preguntando, ¿no es cierto? Es decir, los cambios y las transformaciones en el mundo de la política y de lo social son mucho más lentos y más largos que nuestra vida a nivel individual.
Seguro.
Entonces uno debe prepararse para eso, uno debe prepararse para saber que esta pelea uno está obligado a llevarla adelante con el mayor de los compromisos, pero que no siempre uno, o quizás muy pocas veces uno pueda llegar a ver ciertos resultados que no sean más allá esto de la satisfacción de saber que uno ha llevado en su pico esa gotita de agua que hace falta, ¿no? Y tratar de trabajar permanentemente, y creo que eso es lo que nos mantiene unidos a nosotros, y todavía, como yo siempre digo, a pesar de algunas semanas de vida, seguimos trabajando juntos en esto de tratar de que los otros colibrí comprendan de que es necesario que cada uno haga lo que está a su alcance, y el día que comprendamos eso, como decía Che Guevara, qué lindo va a ser este mundo, porque lograremos llevar a la práctica esto que estamos ambicionando, que no es otra cosa que construir un mundo en donde no haya pobres. Y para que no haya pobres, inevitablemente no debe haber ricos. No es tan difícil eso. Ni tampoco hay que ir a muchas universidades para comprender que mientras haya ricos va a seguir habiendo pobres, ¿no?
Seguro, seguro. Querido amigo, realmente hermosa su participación, muy ilustrativa y necesaria. Bienvenido nuevamente al Club de la Pluma. Esperemos que el próximo domingo no haya tormenta que nos dificulte la emisión como normalmente la pretendemos hacer. Te estamos esperando en cualquier momento y mientras tanto te mandamos un muy fuerte abrazo, querido.
Sigue en pie mi palabra de que en el corto tiempo vamos a darnos una vueltita para conversar allá, cara a cara.
Me parece extraordinario. Lo vamos
Sería muy lindo.
Fuerte abrazo, querido.
Lo mismo para ustedes dos. Un fuerte abrazo.
Fue chau, el chau. Profesor Carlos Hurtado con Los Silencios de la Educación, su columna aquí en el Club de la Pluma. Música y ya regresamos.